Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
Hoy hablamos sobre el valor y la persistencia del diálogo en un contexto donde la confrontación a menudo suplanta la conversación. El grupo Marcos Escudero, en Bolivia, recientemente celebró su Diálogo al Café número 250. Es un hito realmente significativo. Así es. Como señaló uno de los participantes, en un país donde disentir a menudo se confunde con confrontar y opinar puede llevar a la descalificación o incluso al silenciamiento, mantener un espacio de diálogo durante 6 años es una declaración en sí misma. No es solo un detalle, es una toma de posición muy clara.
Es impresionante pensar que después de 250 sesiones, lo que comenzó como un ejercicio íntimo de reflexión, se haya convertido en una prueba concreta de que todavía es posible pensar en conjunto, sin romper, debatir sin herir y cuestionar sin excluir. En Bolivia, parece una anomalía en el panorama actual.
Lo es. En un entorno donde el ruido domina y las certezas se gritan, espacios como este aportan contenido al debate y promueven una forma de convivencia que necesitamos reaprender. Celebrar 250 reuniones es una invitación a valorar el diálogo como herramienta pública y como una práctica fundamental que no debemos perder.
Hablas de la continuidad y eso me parece clave. Muchos espacios de análisis nacen y mueren con la coyuntura, responden al evento del momento y desaparecen rápidamente. ¿Qué hace que este diálogo sea diferente, más allá de la cantidad de sesiones?
La excepción aquí no solo es el contenido, sino la continuidad. A lo largo de más de 250 sesiones, y hubo más que no se grabaron, se ha acumulado una lectura constructiva del país. Las opiniones aisladas de un evento se corrigen, amplían y profundizan con los diálogos que le siguen. Ese proceso genera algo poco habitual: memoria intelectual en tiempo real.
Entonces, el valor no radica solo en lo que se dice en cada sesión, sino en esa capacidad de contrastar visiones de manera sistemática, convocar voces informadas y, sobre todo, darle contexto a una realidad que a menudo se presenta fragmentada.
Precisamente, en un ecosistema público saturado de reacciones, el diálogo sostenido introduce algo más exigente: la interpretación. Y esa diferencia es lo que lo hace tan valioso.
Mencionabas que en Bolivia el problema no es la falta de opinión, sino la dificultad para convivir con ella. La polarización es un gran desafío. ¿Cómo encaja el diálogo en este contexto donde el intercambio de ideas a menudo se convierte en descalificación?
La polarización ha promovido una lógica donde disentir implica confrontar. A esto se suma una dinámica digital que privilegia la inmediatez sobre la reflexión, el impacto sobre el contenido. Frente a ese panorama, el diálogo real, informado y abierto se convierte en una práctica contracultural, como resaltó uno de los participantes más frecuentes. El valor no está en evitar el desacuerdo, sino en hacerlo posible sin que se rompa el espacio común.
Eso es más exigente que simplemente coincidir. Implica escuchar argumentos que incomodan, sostener posiciones con evidencia y reconocer que ninguna visión agota la realidad.
Es ese ejercicio repetido durante años lo que demuestra que es posible construir espacios donde se puede diferir sin herir, opinar sin excluir y debatir sin cancelar. En una sociedad democrática esto no debería ser excepcional, pero lamentablemente hoy lo es. Por eso mismo debe ser defendido y multiplicado.
El texto también habla de un acervo que empieza a proyectarse. Más allá de las conversaciones en sí, se ha archivado una memoria en videos, resúmenes escritos y podcasts. ¿Qué significa esto para el futuro de estos diálogos?
Significa que estas distintas capas de contenido permiten que el encuentro de un viernes no se pierda, sino que permanezca, se consulte y se reutilice. Ese proceso, sigiloso y persistente, ha transformado esta serie de encuentros en un repositorio de conocimiento público.
Y esa es una dimensión adicional, especialmente relevante para las nuevas generaciones, que ya participan activamente en la vida política, económica y social del país. No son una promesa futura, son parte del presente.
Exacto. El valor de este acervo no está solo en su profundidad, sino en la posibilidad de circular,
conectar y ser utilizado por quienes hoy están redefiniendo el rumbo del país, a menudo sin acceso a este tipo de espacios o herramientas. Es una cuestión de alcance real.
Para cerrar, después de 250 sesiones, hay una conclusión clara. El proceso funciona. Se ha logrado convocar a más de 450 especialistas que ofrecieron perspectivas diversas y mantuvieron elevados estándares de calidad en el intercambio. ¿Qué sigue para los próximos 250 diálogos?
El ciclo no termina con la conversación del viernes. Continúa en el resumen, en el podcast, en el video catalogado. Se ha perfeccionado una forma de producir y distribuir conocimiento que antes simplemente no existía. El logro son estos primeros 250 diálogos. Los siguientes 250 plantean una pregunta distinta. No se trata solo de seguir dialogando, eso ya está resuelto, sino de definir cómo este conocimiento se transfiere, se adopta y se proyecta hacia quienes van a sostener y transformar al país en las próximas décadas.
Si el primer tramo construyó el espacio, el segundo debe asegurar su trascendencia. Porque, al final, el valor del diálogo no está solo en lo que produce en el presente, sino en lo que permite construir hacia adelante. Si encuentras valor en esta conversación sobre el diálogo sostenido, considera compartir este episodio con alguien que pueda apreciarlo.